Bienvenidos a la Comu. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu.
¿Listos para recibir la palabra de Dios? Pues me alegro mucho. Estoy muy feliz yo también de estar con ustedes y le damos el saludo a todas las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas electrónicas y redes sociales. Decirles que escríbanos, queremos saber de dónde nos está viendo, escríbanos también sus peticiones y cuando anden por aquí cerca de nosotros vengan a visitarnos, porque esta es la iglesia más chiva de todo Costa Rica y tiene a la gente más hermosa, más feliz de este país. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La vida no es plana, eso se los enseño regularmente. Es como una montaña rusa, un día estamos arriba, otro día estamos abajo. A veces somos surfistas, vamos en la cresta de la ola y a veces la ola nos lleva a todos revolcados. A veces las batallas duran mucho y otras duran poco. Y eso muchas veces nos desgasta, desgasta nuestro físicamente, emocionalmente y por qué no decirlo espiritualmente. Y Dios quiere que nosotros tengamos victoria en cada batalla que enfrentemos en nuestras vidas. A veces pasamos por tiempos que son como un huracán, como un tornado que arrasó y se llevó todo. Pero el Señor siempre tiene una palabra de esperanza para nosotros. Esas batallas pueden ser un divorcio largo, complicado, enredado, que nos desgasta emocionalmente. Pueden ser batallas financieras, situaciones financieras que por años hemos arrastrado y parece que no tienen solución. Pueden ser una enfermedad, un padecimiento con el cual caminamos hace mucho tiempo y parece que no tiene solución. O una adicción, un vicio que estamos luchando contra él. O hijos rebeldes que no los educamos para eso, pero andan por los caminos que no quisiéramos. Pero la Biblia está llena de promesas, de palabras de restauración, de sanidad y de renovación que nos traen esperanza. Hoy vamos a estudiar un pasaje que nos habla de eso. Y voy a hacerles un contexto de lo que está sucediendo en el texto que les voy a leer. Israel, solo para variar, la está pasando mal por su desobediencia, por su inconstancia en la obediencia al Señor. Está pasando un momento difícil, doloroso. Han sido llevados esclavos, les han quemado las murallas de Jerusalén, les han prendido fuego al templo, se han llevado sus bienes. Están empobrecidos y su situación es deplorable. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, político. Y ellos no ven nada bueno en su futuro. Solo ven cosas malas. Y ese es el gran error que cometió Israel en esta ocasión. Vamos a leer bastante Ezequiel, capítulo 37 en adelante. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, recuerden que esto es una visión que Dios le está dando al profeta, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Entonces le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel y les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy Dios. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y cubrían la piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal y como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y los sacaré de ellas y les haré regresar a la tierra de Israel. Cuando haya abierto sus tumbas y te haya sacado ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy tu Señor. Esta visión que el profeta les está recibiendo de parte de Dios es una visión de cómo Dios veía a Israel, pero no como Dios lo veía, sino a través de la misma visión de los ojos de Israel. Por eso le dice el profeta: esto es el pueblo de Israel. El profeta no sabe quiénes son esos huesos secos. El profeta hasta ese momento solo está teniendo una visión de un valle de muerte, sin esperanza. Esta visión representa el estado emocional, espiritual, político, económico, social que estaba viviendo Israel. Sus miembros se habían dado por derrotados, por vencidos, habían renunciado a la fe, al futuro, a las promesas. Su mirada se quedó viendo lo que estaban viviendo y no lo que Dios quería para sus vidas. El gran problema de Israel fue que ellos mismos decretaron su destino y su condición. Versículo 11. Luego me dijo, Dios le dice al profeta: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ya se lo identificó. Ellos andan diciendo, andan hablando, andan declarando, andan proclamando, andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y cuando usted dice que no tiene esperanza y que está perdido, hey, está perdido, no hay nada que hacer. Usted y yo llegaremos hasta donde llegue nuestra fe y nuestra esperanza. Ese es el límite de nuestras vidas. Ese es el límite de nuestras conquistas. Y el gran problema que estaban viviendo no era lo que los rodeaba, sino cómo ellos reaccionaron ante las circunstancias que tenían. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, que la Biblia no niega que vamos a pasar por ahí. Si usted en algún momento le enseñaron que si usted llega a Cristo y lo conoce y le entrega su vida, no va a tener problemas, le vendieron una mentira. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesucristo, por si acaso. Pero no teman, porque yo estoy con ustedes. Y eso hace la diferencia. El problema que ellos estaban enfrentando no eran las circunstancias que estaban viviendo, era su lucha con sus propias creencias, con su propia condición, con su propio estado mental y espiritual y emocional. Tenemos que tener mucho cuidado lo que declaramos y confesamos cuando estamos en momentos de angustia y dificultad. Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Cada uno se llena con lo que dice. Miren qué interesante este pasaje, con lo que habla, con lo que dice, y se sacia con lo que habla. De la abundancia del corazón, dice las Escrituras, habla la boca. Si usted está lleno de odio, habla de odio. Si está lleno de falta de fe, habla falta de fe. Si está lleno de desesperanza, habla desesperanza. Si está lleno de rencor, habla rencor. Si está lleno de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a producirse en usted. 21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si usted ama lo que dice, si usted ama lo que realmente quiere, tiene que hablar cosas de Dios, tiene que hablar cosas de fe, tiene que hablar cosas de esperanza. Su enfoque fue en lo que habían perdido y no en lo que Dios podía darles o restaurarles. Dios tenía planes hermosos. Ya les había dicho a través de muchas profecías y palabras para el pueblo de Israel que Él quería, que Él tenía buenos planes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero se habían olvidado de ello. Se habían olvidado tanto de ellos que el Señor les dice en el versículo 13, cuando haya abierto tus tumbas, porque ustedes están como muertos, y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, miren qué belleza la redacción de este texto. El Señor le dice, pueblo mío, para Dios sigue siendo su pueblo. Para Dios es el pueblo escogido. Para Dios es el pueblo de las promesas. Pero ellos no se veían así. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando nosotros perdemos nuestra posición en el reino de Dios, perdemos. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en su vida y en la mía y en la vida de todos los cristianos, es quitarnos la identidad como hijos de Dios y es quitarnos nuestra posición que tenemos en el reino de los cielos. Cuando nos saca de ahí, estamos por derrotados. Y le dice, versículo 13, cuando haya abierto tus tumbas y haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Se les había olvidado, se habían confundido. Cuando olvidamos quién es Dios, lo que hace y cómo lo hace, cuando olvidamos el poder de su palabra, nosotros nos debilitamos. Y el gran problema de Israel, el suyo y el mío, es que nos puede hacer más daño olvidarnos de Dios y sus promesas que la misma circunstancia que estamos viviendo. Nos puede hacer más daño perder la fe y la esperanza que la situación económica que podemos estar viviendo. Es un grave error que no podemos darnos el lujo de tener como creyentes, como cristianos. Pensamos que las cosas nunca volverán a ser iguales, que ya lo que se perdió se fue y Dios no tiene la capacidad para restaurarlo o traerlo nuevo. La definición de esperanza, recuerde que Israel está diciendo no tenemos esperanza, estamos muertos. La definición de esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. No importa lo que sea, yo lo voy a alcanzar. Quien tiene esperanza confía en conseguir lo que desea y cree que ha de suceder lo que espera. Se parece mucho a la fe. Son sinónimos. Y cuando perdemos la esperanza, perdemos la fe. Ahora, es muy interesante, porque el Señor le dice al profeta, yo quiero que usted vaya y camine entre los huesos. Quiero que investigue. Quiero que sea consciente del estado en que están. No solo quiero que lo vea de lejos. Quiero que camine entre sus huesos para que vea lo deplorable que están. Y dice, y vi que los huesos estaban secos y estaban secos de verdad. Sequititicos, como diría mi mamá. Secos. Por allá una cabeza, por allá un fémur, por allá un hueso. No se sabía cuáles huesos eran de quién. Todos los huesos estaban tostados. No había nada que hacer. Y posiblemente en esta visión, lo que Dios quería revelarle a Ezequiel era el poder que Dios iba a manifestar del estado de gravedad. Dios quería que el profeta viera esto de cerca, porque le iba a hacer una pregunta y era importante que el profeta tuviera la capacidad de responderla bien. Dios quería saber qué pensaba el profeta con la pregunta que le iba a hacer. Porque si el profeta iba a ser influenciado por lo que veía y no por quien hablaba, apague y vámonos. Así que lo lleva, le presenta la realidad en esa visión y quería ver si el profeta tenía la fe y la confianza en el Dios Todopoderoso. Y le dice la pregunta: ¿crees que revivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel le dice: Señor omnipotente. ¿Saben qué significa la palabra omnipotente? ¿Saben? Todopoderoso. Eso significa la palabra omnipotente, todopoderoso. Entonces miren cómo le responde, le dice: Señor omnipotente, Señor todopoderoso. Ya ahí ya dio por sentado que Dios lo iba a hacer. Tú lo sabes, tú conoces el poder que tienes. Tú sabes que das una orden y esto revivirá. Ezequiel estaba dando por entender con su respuesta que esto se requería una intervención sobrenatural, que no podía ser una intervención humana, que no podía ser una intervención de lo natural. Tenía que ser algo sobrenatural para que cambiara el estado de estos huesos, de esta nación, de Israel. Entonces, como el profeta contestó correctamente, el profeta no se dejó influenciar por la visión. El profeta sabía con quién estaba hablando. Entonces el Señor le dice: ok, ahora como usted respondió correctamente, le voy a pedir que haga algo. Porque si usted no tiene fe y usted no tiene esperanza, de no tengo nadie que la vaya a dar, que la vaya a repartir, que la vaya a profetizar, estamos listos. Pero como estás en el lugar correcto, lo vas a hacer. ¿Cuál sería nuestra reacción si en medio de las circunstancias difíciles que hemos pasado por la vida, muchas veces Dios nos hubiera preguntado: Alejandrito, ¿usted cree que eso va a revivir? Y pudiera ser que yo le dijera: no, esta vara está furris. Esto no lo arregla nadie. Están palmadititicos, están secos, dispersos. Yo no le veo a esto por dónde entrarle. Esa es una visión natural. Pero Dios tiene una medicina para esas condiciones en las que hemos quedado algunos de nosotros después de grandes luchas y batallas. Entonces le dijo: ve y profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ahora sí, aquí la chancha tuerce el rabo, ¿eh? Porque Ezequiel tenía que ir, caminar sobre esos huesos y hablarles. Si alguien estuviera en la cima de una colina y lo ve a Ezequiel, la mamá lo ve con los binóculos, dice: se me echó a perder el carajillo. Está hablándole solo a un montón de huesos. Pero Ezequiel sabía el poder de la palabra. Le dice: vaya y profetiza, háblale a esos huesos, porque cuando Dios habla, lo que está muerto revive. Cuando Dios da una orden, todo tiene que obedecer, aún los huesos secos, aún lo que se perdió. Así que vas a ir a hablarles. Y comenzó el profeta a hablarles: oigan, huesos secos, la palabra del Señor, les ordeno que se formen, que tengan vida, que se levanten. Y comenzaron a formarse. Y es que una de las cosas que hemos perdido nosotros como creyentes, como cristianos, es que nos hemos olvidado del poder de la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, decimos. Pero se nos ha olvidado el poder que hay en la palabra de Dios. El mundo fue hecho a través de la palabra. Hágase, quítese, póngase, sea. Con solo la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que entender que esa palabra tiene el mismo efecto hoy en día, que no ha dejado de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha perdido poder. Lo que hemos perdido nosotros es la fe y la profunda convicción de que cuando Dios habla, todo lo que está muerto revive. Así que le dice al profeta: vaya y declare la palabra profética. Porque ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza y estamos perdidos. Y así se sienten, así se ven, así viven, así hacen lo que hacen, y hay que cambiarles su condición. Entonces, mientras ellos dicen: no tenemos esperanza y estamos secos y perdidos, vaya usted y cuando ellos hablen de muerte, usted hable de vida. Cuando ellos hablen de tinieblas, usted hable de luz. Cuando ellos hablen de enfermedad, usted hable de salud. Cuando ellos hablen de maldición, usted proclame bendición. Cuando ellos digan que no tienen esperanza, usted declara esperanza. Cuando ellos digan que tienen tristeza, usted declara la alegría. Porque de eso se trata la palabra de Dios, de declarar lo que esperamos en Cristo Jesús. Tenemos que entender que los procesos que Dios tiene para nuestras vidas son procesos de bien y no de mal. Y que si nosotros no nos damos y no aplicamos esas verdades bíblicas, podemos estar perdiéndonos cosas extraordinarias del reino de los cielos. Dios quiere nuestra restauración y ya dejó su palabra. Está en usted y en mí y en cada uno de nosotros hacer realidad lo que las palabras de Dios han dado como verdadero. El pueblo de Israel se olvidó de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de las promesas que Dios le había dado. El pueblo de Dios se olvidó de cómo abrió, Señor, el Mar Rojo, cómo hizo caer maná del cielo, cómo hizo miles de milagros, cómo se cayeron las murallas de Jericó. Se les olvidó por completo. Se les olvidó quién es Dios, lo que hace y cómo lo hace. Y cuando se olvidaron de eso, comenzaron a morir poco a poco. La palabra de Dios tiene efectos en el que la cree. Isaías 55, capítulo 10, dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Entienden esta palabra? Está diciendo esta palabra que cuando Dios habla, esa palabra baja a la tierra y esa palabra cae en un terreno y produce los efectos que Él mandó hacer. Cada palabra de prosperidad sobre su vida, cuando llega a nuestra vida y nosotros la creemos, produce el efecto para el cual Dios la dictó, la declaró. Cada palabra de sanidad que sale de la boca de Dios y llega a nuestras vidas y nosotros la creemos y la guardamos en nuestro corazón, cumple el propósito que Dios le mandó a hacer. Se devuelve a donde Dios, por así decirlo, para entenderlo, y le dice: mandaste una palabra de sanidad, sanó, y vengo a decirte que se cumplió lo que tú mandaste hacer. Pero no creemos eso, porque hemos perdido la noción, la grandeza de la palabra de Dios. Necesitamos volver a una práctica real y verdadera para que el pueblo de Dios comience a declarar y a profetizar y a anunciar la palabra de Dios. y que comience a tener los efectos, primero en nuestras vidas y después en aquellos que nos rodean. Cuando estés pasando por situaciones difíciles económicas, no te quejes. No comiences a leer los periódicos y ver los noticiarios decir que las cosas están mal y que esto está mal y que lo otro está mal. Usted agarra Deuteronomio 28, 8. Y dice, Señor, tu palabra dice que tú vas a bendecir mis graneros. Y que todo el trabajo de mis manos prosperará. Y que tú proveerás sobre mi vida y familia conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si tú lo dices, así será. Y se pone delante de su facturero, se pone delante de su sociedad anónima, de su emprendedurismo, de las cartas del banco, se las pone en su escritorio y comienza a hablarles y les dice, así dice el Señor, en el nombre de Jesús, Dios proveerá todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria y yo voy a salir adelante. Porque así lo declara el Señor. Porque es lo que Dios dice y no lo que dicen las circunstancias. Cuando estás pasando por una dificultad difícil de salud, usted se para frente de esa enfermedad y le dice, el Señor perdona todos mis pecados y también sana todas mis enfermedades. Así lo dice el Salmo 103:3. Así Dios lo dijo y así se cumplirá en el nombre de Jesús. Yo todos los días me levanto con el padecimiento que tengo. Lo agarro y le digo, en el nombre de Jesús, no te maldigo, no prosperas, no germinas, no avanzas, porque por la llaga de Cristo Jesús yo he sido sanado y no puedes vencer lo que Dios dijo sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús, te quedas ahí, no avanzas, no caminas. Así, con la palabra de Dios. Cuando estés pasando por un tiempo de ansiedad, te paras enfrente de la ansiedad y le dices, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, yo pongo todas mis preocupaciones y ansiedades en tus manos, mi Dios, porque dices en tu palabra que tú cuidas de mí. Y si tú cuidas de mí, ¿quién contra mí? Ninguna arma forjada prosperará contra mí. Pero se nos olvida y nos enredamos y confesamos así. ¿Usted ha visto a gente que uno le pregunta cómo estás? Y más o menos ahí pasándola, apenas viviendo. Y ciertamente puede ser que sea una realidad. Pero si ya tiene la realidad, ¿para qué la acentúa? Declare todo lo contrario. Y ya la otra ya la está viviendo. Voy a ver si le da vuelta. Y está haciendo fila uno en un lugar. Por dicha ya no hay tantas filas. Bueno, por lo menos yo en lo que hago. Pero comienza a hablar el de adelante mal y el de segundo comienza a hablar mal y el tercero va quejándose. Y cuando usted se da cuenta, 20 para atrás están todos llorando. Cuando tengas temor, te paras enfrente de ese temor y le dices, Isaías 51 dice que yo no tengo temor porque el Señor está conmigo, que no me desaliento porque el Señor es mi Dios, que me fortalecerá, me ayudará y me sostendrá todos los días de mi vida con su mano victoriosa y no tengo por qué tener miedo. Ahora que estamos llenos de malas noticias, usted se para enfrente de esa mala noticia del dictamen médico, del estado financiero, de la situación con sus hijos o con su matrimonio, Y dice el Salmo 112:7, que no tendré temor de las malas noticias. Mi corazón está firme porque confío plenamente en que el Señor me cuidará. Y si Dios lo dice, usted créalo. Hágale una verdad en su vida. Necesitamos confiar en Dios. Dios le dio una receta a Israel. Vean que no le mandó más dinero, no lo levantó, no le dio más armas, no lo sacó del momento difícil donde estaba. Le dio una receta que le serviría no solo para ese momento de su vida, sino para el resto de su historia. Proclama la palabra de Dios y profetiza lo que se secó, a lo que se renó, a lo que se rumbró. Profetízale vida y vivirá. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pregúntele al Espíritu de Dios: ¿para qué te trajo esta mañana? ¿Para qué nos estás viendo por televisión, por las diferentes plataformas? Puede ser que no estés pasando un momento difícil, pero estoy seguro que lo has pasado. Y puede ser que lo vayas a pasar en el futuro. Pregúntale al Espíritu Santo qué quiere de ti. Y dígale al Espíritu de Dios, quiero que me pongan mucha atención a lo que les voy a decir, que te dé un versículo, un pasaje bíblico, el cual va a recitar y proclamar todos los días de tu vida hasta que se cumpla la promesa del Señor. Que sea la espada con que vas a pelear. Dígale: Señor, dame una palabra que sea una revelación para mi vida. Y con esa espada saldré todos los días a pelear. Pregúntele al Espíritu de Dios qué quiere de ti. Que tal vez tu boca no ha estado proclamando vida, ni fe, ni esperanza, ni gozo, ni entusiasmo. Que el Espíritu de Dios te guíe. Y quiero orar en este tiempo por usted si está pasando por momentos difíciles, si la batalla ha sido demasiado larga, si lo que quedó de esas batallas, de ese divorcio, de esa enfermedad, de esa situación económica, fueron solo cenizas. El Señor te va a levantar de ahí. Quiero que vengas aquí adelante. Quiero orar por usted. Si sientes que hay demasiadas cosas, que el Señor te fortalezca, te guíe, te instruya con su palabra. La palabra de Dios dice que con estrategia y consejo se gana la guerra. Hágase bien adelante, por favor. El Señor está con ustedes. Quiero decirles que el Señor les dice a cada uno de ustedes hoy, a los que nos están viendo, a los que están en sus sillas, que no están solos, que el Señor conoce sus corazones, que el Señor conoce sus largas noches, sus llantos, sus dolores, sus temores. Yo quiero decirles en el nombre del Señor que en el diseño perfecto de Dios ustedes son ya victoriosos. Dígale: Señor, aquí estoy. Creyendo tu palabra. Sí hay cosas complicadas, sí hay cosas que no entiendo. Me diste vida pero tú tienes el poder para cambiarla. Cada deseo se cumplirá. Tú concederás las peticiones de mi corazón mientras me deleito en tu palabra. No hay nada. Hoy vengo a ti, Señor, buscando de tu presencia, buscando de tu auxilio, buscando tu socorro, buscando tu fortaleza, buscando tu guía. Hoy, Señor, declaro que voy a creer en tu palabra, que voy a proclamar tu palabra sobre toda mi vida. Voy a confesar que tu palabra se cumple en todo aquel que la cree. Que cada palabra que tú enviaste de sanidad se cumplirá sobre mí. Que cada palabra que tú enviaste sobre mis hijos, que mis hijos serán resguardados de vicios, de rebeldía, de perversión. Tú los vas a cuidar, tú los vas a proteger. Que tú vas a hacer que yo y mi familia te servamos. Hoy, Señor, declaro que hay provisión financiera, que del norte y el sur, del este y el oeste se abren puertas de salud, de bendición, de libertad, de restauración en tu nombre, porque tú no mientes. No hay nada, Señor. Renuncio a toda palabra de derrota, a toda palabra de ruina, a toda declaración de desesperanza renuncio y pongo en mi boca y en mi corazón tu palabra. Vamos, cantémoslo juntos, declaremos esto como una verdad. Las ruinas y las tumbas. Declaro sobre cada uno de ustedes que toda herida se sana, porque el Señor vino a sanar las heridas del corazón. Hoy declaro que tu historia es cambiada, que toda historia de división, de ruina, de divorcio, de escasez, de división, de contienda, se acaba. Y hay un nuevo horizonte para tu vida. Declaro que la palabra de Dios, que dice que todos sus planes son buenos para tu vida, para darte un futuro y una esperanza, se cumplen sobre tu vida. Que toda tristeza, que toda duda desaparece. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tus preocupaciones se van, según 1 Pedro, que toda ansiedad desaparece, que todo miedo al futuro, que no tienes temor a las malas noticias, que tu espíritu está firme y confiado en Dios. Que el Señor cuida de ti en su entrar, en su salir. Que no estás sola. Hoy tengo una palabra para gente que se siente sola, que tiene miedo de quedarse solo, que tal vez su compañero o compañera no han llegado, dura mucho. El Señor te dice: yo enviaré la persona correcta a tu lado. Algunos perdieron cosas que parecen que no van a volver, pero el Señor tiene la capacidad de traer cosas nuevas y maravillosas para tu vida. Levante sus manos si quiere. Yo quiero decirles que esta declaración que hacemos al final de cada servicio es una declaración que el Señor me dio a mí. Es pura palabra de Dios. Es una confesión de la palabra de Dios. Créala cada vez que la recibe. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Porque te garantizo que tendrás éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y la comunidad dice: denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.